Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Y agradeceros a todo el montón de gente que ha venido. Al principio pensamos que tendríamos que secuestrar a un par de personas, rollo cada uno coger uno y que no se escapara, pero estamos muy sorprendidos. Básicamente queremos explicaros un poco de qué va todo el rollo este de esa gente que se pone delante de las pantallas a gritar como locos, despavoridos, como viendo cuatro cubos rotando, que supongo que la mayoría de la gente no entiende por qué ocurren estas cosas, y si lo entienden tampoco les encuentran el mérito. Así que nos gustaría explicaros un poco eso para que no nos tachéis de locos y que al mismo tiempo os enloquezcáis también un poco vosotros con todo esto. Así que él es Ricardo Cabello, que también conocido como el rey de los cubos, y él es IQ, conocido como el rey de los algoritmos de compresión.
De las bolas también.
O de las bolas también. Aunque suena un poco mal.
Hola.
¿Quiere que le funcione el micrófono?
Hola.
Ahora.
Sí, se ha oído. Vale, pues...
Es que si no se te lo doy de las bolas.
Dale. No, se viene así. No sé. Para que me veáis los de detrás. Vale, ya.
¿Pones la Life Force o la siguiente?
No, primero esperamos un puesto, luego la Life Force. Claro. Entonces, creo que se ha ido la voz otra vez. Supongo que es un poco complicado definir lo de qué es la DemoSyn. Básicamente podemos decir que es una comunidad creativa que trata de hacer demostraciones técnicas para más o menos sacarle partido del ordenador, lo que supongo que es un poco abstracto de entender todo esto si no ves una demostración técnica, que es lo que os vamos a poner, el ejecutor. Que por cierto el autor ha venido desde Londres, ¿no? Desde Oxford, está por aquí, el señor Navis. Esta demo ganó la Assembly del año pasado, con un aplauso de un montón de gente allí mismo. ¿Las luces se pueden apagar? Gracias.
Por primera vez.
No sé. Ya es cuando se encienda.
Thank you.
Hola, 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 hola. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Prueba tú, prueba tú.
Hola, no sé, hola.
El segundo, el tercer altavoz, el micrófono.
Hola.
O lo puedes poner.
Hola, no te coges.
Sí.
No, no.
Hola.
Coges y ya está. Hay un poco de feedback por ahí.
¿Puedes poner el otro micrófono, por favor? Prueba.
Hola, hola.
Da igual, coges y ya está. Y volvemos. Pero que no encienda de fructas.
Dale al botón de abajo para encenderlo.
Bueno. Por si no estaba claro, lo que acabamos de ver no era un vídeo, era un programa ejecutándose en tiempo real. Básicamente la CPU y la GPU, la tarjeta gráfica, estaban trabajando como locas. Ahora el ordenador está caliente, estaba renderizando en tiempo real, ¿vale? Como si fuese un videojuego. De hecho, todo lo que acabamos de ver entra en 20 megabytes o alguna cosa así. Y dentro de la demostración se hacen cosas que ocupan aún menos espacio, como 64, 4 kilobytes o incluso 256 bytes. Luego veremos alguna cosa hecha en 256 bytes. Y bueno, básicamente todo lo que hemos visto era tiempo real. Utilizaba OpenGL, que es lo equivalente a DirectX, pero en open source, bueno, en abierto. Y bueno, pues ahora nos vamos a explicar un poquito por qué hacemos todo este tipo de cosas.
Yo tengo. Por favor, pásame el slide.
Antes de pasar al siguiente, una cosa que quería decir era, siempre se compara, obviamente siempre se compara esto de las demos con los vídeos, y ahí básicamente hay dos cosas que quería dejar en claro antes de avanzar, y era, uno de los ventajas es que esto no tienes, al estar renderizándose en tiempo real, al estar calculándose en tiempo real, puedes verla a la resolución que quieras, la puedes ver a 1920 si quieres, y va a ser el mismo tamaño, van a ser los mismos 20 megas, y a su vez es mucho más rápido que no, aunque se estuvo 6 meses para hacerlo, creo que sería más rápido que no tenerlo que hacer todo con After Effects o algo así. Es mucho más rápido programar los efectos y entrelazarlos que no intentarlo hacer con After Effects, vamos. Sí.
Bueno, pues básicamente nuestra idea, o la de todos los escenarios, es, en primer lugar, o la idea básica de la demo escena era explotar la máquina. Pero cuando los coders, digamos los programadores, empezaron a llamar a los artistas, aquí ellos dijeron, nosotros también queremos demostrar lo guays que somos. Y por eso veis como los artistas meten todas sus texturas, meten toda esa cantidad de obras de arte que hemos visto una detrás de la otra en la última demo. Luego, por supuesto, para hacer todo esto tienes que aprender, porque nadie nace enseñado sabiendo todo esto. Así que uno de los retos más interesantes que tenemos es un poco ir aprendiendo. Yo hice informática y nunca he aprendido suficiente en informática como poder ir haciendo cosas de estas. Así que yo estoy constantemente aprendiendo, al igual que él era grafista y ahora está empezando incluso a programar en Java por ir aprendiendo cosas y todo eso. Está haciendo sus cositas. Creo que tú también hiciste informática, pero quiero decir, da igual lo que hayas estudiado.
Bueno, ¿esto funciona?
Ya no.
Oh.
Pero puede este. ¿Sí? Que sé que funcionaría, ¿o no?
¿Cuál funciona? Este.
Ese funciona.
Vale. Bueno, yo al revés, yo era teleco, aprendí a programar un poquito y ahora estoy aprendiendo la parte artística.
Claro.
Yo voy al revés.
Sí, pero en el fondo la cuestión es seguir aprendiendo y seguir, digamos, compitiendo no solo con los demás, sino también contigo mismo para decir, hace un año no sabía ni pintar un cubo en la pantalla, ahora sé pintar tres y además van al ritmo de la música. O sea que soy ya la megabomba. Y
esto de aprender es interesante porque todo esto lo que aprendes no te lo van a enseñar en la universidad así fácilmente, y en mi caso donde trabajo es gracias a todo esto, todo lo que he aprendido aquí en la, o sea, yo tengo como mucho EGB, pero todo lo que he aprendido y todos los trucos es de la demostración básicamente.
Y también, aparte de conocer gente, que es obviamente, yo no los conocía, no los habría conocido si no hubiera sido por la demostración, son las bellísimas personas. Aparte de eso, también aprendes a trabajar en equipo, que la verdad es que es una cosa complicada de conseguir hoy en día. Y por supuesto viajas, que eso es una cosa muy interesante. Sí, porque por supuesto hay como parties. Nosotros vivimos en Londres, hemos venido aquí, o sea, estamos haciendo turismo para venir a la party esta. El año pasado fuimos también a Helsinki, otro año hemos ido a Alemania. O sea, la gracia está en, tú vas haciendo tus demos, tú vas yendo a las parties, lo presentas allí, ves a gente de otros países, ellos te ven a ti, te critican, tú les criticas a ellos, a veces les caes bien, te invitan a una cerveza. Entonces es un poco como socializarse en un ambiente que normalmente no te podrías imaginar a ti mismo allí. Así que es una cosa bastante curiosa, que supongo que cuando estás en la Euskali ves a la gente que está sentada delante y se ha pedido zonas y no entiendes muy bien por qué están tan fanáticos y por verse una vez al año y cosas así.
Y luego también hola, ya no va
este. Micro amarillo.
Ahora va. Y luego otra cosa interesante en este mundillo es que si lo comparas con algo como motion graphics o algo así y quieres llegar a conocer a alguien que ha hecho un trabajo muy importante, tienes que pagar para entrar a una conferencia, tienes que pagar que si $500 o lo que sea para ver cómo habla o lo que sea. Aquí es más interesante porque simplemente vas a la parte donde esté esa persona y normalmente puedes ir a compartir una cerveza con él o le invitas a una cerveza si te ha gustado algo que haya hecho, y es mucho más fácil conocer a gente, y realmente suele haber gente muy 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 buena en este mundillo, y es bastante bien, bastante bueno para networking y cosas así también.
No sé, podemos improvisando.
Siguiente.
Bueno, y lo que decía antes de explotar la máquina, es que estamos un poco salteando todo esto. Todo esto empezó con el Commodore 64, cuando llegó un tío de estos locos y dijo, si aquí le envío este código, resulta que este color existe, y el fabricante no sabía ni que se podía producir este color. Entonces de ahí empezó, el amigo de aquel dijo, él ha descubierto este color, yo voy a descubrir dos más, y empezaron a enviar más códigos. Entonces, al final lo que acabó ocurriendo es que con estos bugs creativos se acabaron descubriendo modos de programación y cosas así que ni el mismo fabricante se esperaba que pudieran ocurrir. Y ese mismo rollo se ha ido llevando desde el Commodore 64 a luego los Amigas, y luego cuando llegamos a los de 32 bits, el problema está en que ya hay tanta potencia que ya no tiene tanta gracia lo de ir buscando los trucos. Ahora la gracia es más bien en burlarse un poco de los programas comerciales, los que dicen, vamos a renderear y vamos a estar 20 minutos rendereando, y decir, vale, tú tardas 20 minutos, yo tardo 0,25 segundos y te estoy mostrando 4 frames por segundo, que igual no es mucho, pero es en tiempo real. Entonces es un poco el ¿cómo se dice? La razón de ser de la emoción hoy en día.
Casi el reto actual.
Sí, el reto actual es poder hacer cuantos más frames por segundo en tiempo real en comparación con...
Pero son máquinas así avanzadas. Sí. Sigue habiendo gente que va haciendo demos para Amiga o como Commodore 64 y sigue haciendo lo de siempre, intentar hacer cosas que no te imaginarías con una Amiga.
Lo cual suele ser bastante hacer truquitos, hacer cosas que parezcan que no quiere decir que realmente esté haciendo... No sé, por ejemplo, físicas. Igual no está haciendo físicas en el Commodore 64, pero lo está haciendo tan bien falseado que tú dices, ¡ah, está haciendo físicas, menudo tío! Entonces es un poco truquitos versus a hacerlo realmente cierto. Next. Entonces, lo que decía, como veis, este teléfono era de la época de cuando empezó todo esto. Bueno, lo he sacado de la película Juegos de Guerra, para ser sincera. Pero básicamente todo esto empezó cuando el Commodore 64 era el rey. Y la gente se empezaba a copiar juegos y todo eso. Sí, sí. Entonces, las casas de software dijeron, esto es horrible, la piratería nos va a arruinar, vamos a tener que poner protecciones. Pusieron una protección y llegó el señor Cracker, que era el que se dedicaba a copiar los juegos a sus amigos y sacarse unas pelas, y dijo, vas a ver tú. Y le puso, craqueado por fulanito, más chulo que nadie. Y sus amigos dijeron, hostia, qué cosa más guay, le he puesto ahí una firma. Y el otro que lo vio dijo, pues yo voy a poner colorines, y le puso colorines. El siguiente le puso así como un scroller, que es como las letras las que van dando saltitos. El siguiente dijo, pues yo le voy a poner además un fondo de estrellas. Y así va siguiendo, ya se va siguiendo, y al final la gente dijo, a mí la verdad es que el juego me da igual, lo que me gusta es la animación del principio. Y empezaron a hacer recopilaciones de animaciones. Entonces tú copiabas un disquete y tenías, no sé, lo mismo 20 animaciones dentro de Cracktros, que se llaman. Y de ahí empezaron a salir las parties, donde la gente iba a copiarse juegos y a copiarse las Cracktros y todo eso. Y por lo que se ve, en una de esas parties alguien dijo, ¿y si hacemos una competición aquí mismo en la party y cada uno que traiga lo mejor? Entonces de ahí empezaron a salir las parties de ese estilo, en los que se hacían concursos de intros, de demos y todo eso. Así que básicamente la cosa ha ido evolucionando desde los cracks y todo eso.
¿Alguna carta?
Pues no lo sé, espérate, que se me ha ido todo esto por aquí. Ah, he bajado una, que se supone... De hecho, sí, hoy en día si os bajáis software pirata, que supongo que nadie lo hace... nadie lo hace, ¿no? Porque sois todos muy honestos.
¿Sí?
Suele haber, sobre todo en las aplicaciones de audio, suele haber como unas animaciones al principio. Yo no lo sé, a mí me lo han contado, ¿eh? Pero suele poner rollo craqueado por Team Ice y cosas así. Eso es reciente. Se supone que es un extracto reciente. Puede que alguien lo haya visto. Entonces esto es lo que se solía poner al principio. Eso es una versión moderna, pero, obviamente. Sí.
Thank you.
apagamos el de delante. La de delante y adelante. Fijáis, van saliendo unos nombrecitos por ahí. Eso es la gente que ha hecho las cosas. Bueno, ahí lo ponen, ¿no? Graphics y todo eso. Pero cuando empezaron con lo de los cracks, primero ponen la firma, luego se ponían también Next, porque obviamente estaba muy perseguido, así que no iban a poner hecho por Pepe Pérez, que vive en calle no sé qué, porque la policía en aquellos momentos iba buscando a gente que craqueaba juegos. Así que por eso salió lo de los Next, que es los apodos. Y veis como son bastante complejas, cada persona tiene que hacer una cosa, si no es imposible abarcar todas las tareas. Cada uno hace música, tú haces gráficos. Bueno, más o menos esto es la idea de una crack, es una animación con las Dragon Ball. Entonces venimos a las partes que había comentado. Porque la gracia no está solamente en hacer la demo, sino también en ganar, que obviamente es lo que motiva a la gente, y a todos esos que luego se pelean en el foro de la EUSCA sobre los resultados, si han sido justos o no. Así que hay un poco de pique sano y pique insano. A nosotros el que nos gusta es el sano, ¿vale? El de este es bueno, pero yo quiero ser mejor. Entonces creo que eso ya está bastante claro y podemos pasar a la siguiente. Entonces, estamos hablando todo el rato de demos, pero realmente la demo es una cosa muy muy grande. Las demos son, digamos, el trabajo más heavy que puedas hacer. Es donde se permite prácticamente todo. Puedes meter texturas a lo bestia, la música a un MP3 super tocho, graphic, o sea, ahí no hay ningún límite. Luego hay otros límites,
bueno,
más.
Creo que el límite ahora era de 50 megas.
Sí, pero empezamos, cuando yo empecé el límite era de 4 megas.
Sí, sí. Pero contigo con eso no es que puedas hacer una demo de 300 megas.
Bueno, te limitas mucho más.
Hola.
Bueno, básicamente la idea está en que, como la emoción también está en tener una limitación de algún modo, porque si solo nos ceñiéramos a 25 megas sería muy poco emocionante. Se ponen límites de 4K, entonces dices, vale, una intro de 4K solo puede tener 4K de código, entonces tienes que meterlo todo en 4K. ¿Puedes mostrar una cosa de 4K? Quiero decir, 4K es cuánto era, son 4096 caracteres, es como el encabezado.
Es el tamaño de un mail pequeño.
Sí, exacto.
¿Esta misma?
Sí, sí, esa. Entonces esto ocupa 4K. Bueno, esa es 72K, pero ¿por qué lleva el diálogo este? En realidad ocupa 4K.
Ahí, no tiene sentido.
Sí, sí.
Aspecto de 6.9. ¿Demo o 4K?
No, perdón.
¿Tú qué eliges? Ah, no. Tenías que elegir 4K. Esta la presentó en Alemania, ¿no? Esta Pascua pasada.
Sí, esta intro de 4K la presentaron en Alemania, en una parte muy grande que se llama Breakpoint, y básicamente arrasó. Ha sido la demo del año, la intro del año, básicamente.
La presentaron este mismo
año. Uy. Eso es la barra donde está calculando todo lo que está.
Thank you.
creo que quiere decir algo.
Lo que acabamos de ver otra vez son 4 kilobytes, ¿vale? El ejecutable que acabamos de lanzar era 72, pero tengo por ahí la versión de 4K, si alguien lo quiere ver para creer. Y habéis visto que tenía música, tenía animación, tenía modelos 3D sencillos, pero tenía esos modelos 3D. Y bueno, ya sabéis, básicamente en 4K lo que no le entraría serían 3 segundos de MP3, ya que hemos tenido sus 4 o 5 minutillos de música con los modelos 3D. Esto está hecho en C, en los que sepáis de programación, esto está hecho en C. Y también, si habéis hecho alguna vez algún programa en C, os daréis cuenta que el programa más mínimo, que simplemente escriba un poco de texto en la pantalla, ya ocupa 30, 40, 50 kilobytes, y esto ocupa 4. ¿Vale? O sea que también dentro de la demostración hemos desarrollado nuestros propios trucos, no hemos desarrollado compiladores, pero hemos desarrollado nuestros propios linkers para hacer ejecutables más pequeños, y bueno, pues hay un montón de trucos detrás de esta intro, de esta demo.
Bueno, aparte de, se quedas un poco a la virule. Aparte de 4K, está en 64K, nos la vamos a saltar esa porque no tenemos mucho tiempo. Y luego otra parte muy importante es la parte de los módulos o los trackers, que obviamente eso es lo que más me gusta a mí. Y básicamente la idea de los trackers es que todo esto también empezó en el Amiga, donde había un chip que podía, creo que sonar 4 canales de audio, entonces lo que hacían era samplear, o sea, coger trocitos de sonido de otras partes y reproducirlos a varias frecuencias. Esto se ha extendido, digamos, y de hecho es, digamos, la base de la música escena, y hice una conferencia de eso hace un par de años aquí. Y hay un ejemplo súper gracioso para que veáis a lo que me refiero de coger sonidos. No tengo el módulo ni nada.
Tengo el MIDI tracker. ¿Es un XM?
No, es un IT. Pero lo puedes poner, se oye los sonidos.
¿Dónde se pone?
El 8. Es ese. Supongo que los sonidos os sonarán. Básicamente es una canción hecha con los sonidos de Windows. O sea que puede ser una armonía de esas. Creo que tiene como 1 millón o algo parecido de vistas en YouTube, o sea, la gente preguntándole, no, ese módulo no lo has hecho tú, eso es todo mentira, o sea, hay como tensiones incluso respecto a esto. Y luego otra parte bastante importante de la música de la escena son las chiptunes. Supongo que todos habréis oído hablar de las músicas de 8 bits, las hechas con un Game Boy y todo eso, que se ha puesto ahora como muy de moda, y básicamente también empezaba con el Commodore 64. Lo que hacían era hacer canciones utilizando los sonidos que salen del chip del C64, que es el que más ha marcado toda esta generación. Y ya digamos que se han vuelto a poner de moda, no sé por qué, esas cosas de los retro que se pone de moda de nuevo. No tengo ninguna aquí, pero si me lo pedís os puedo decir dónde hay cosas de esas. Y luego otra cosa que es bastante peculiar es el rollo de los gráficos pixelados, que supongo que es mejor verlo con un ejemplo, es el 9. Se lo presentaron en la EUSCAL 2004, un coleguita nuestro. La animación es lo más guachi. Como veis, lo hace paso a paso. Y la gracia está en ir pintando píxel a píxel. Y un chico también de Euskadi lo definía como un puntillista, tal que cada uno de los píxeles que hay ahí lo has puesto tú, y ahí está toda la emoción. Dice, no es que sea muy práctico, dice, pero realmente es muy auténtico. Y supongo que es una de las pocas cosas más absurdas que hay en la escena, ir pintando un gráfico de estos punto a punto.
Bueno, eso es lo que lo siguen haciendo, pero vamos, esto todo viene también de Commodore, y que era la única manera de pintar, no tenían Photoshop, así que tenían que ir con Deluxe, bueno, con Deluxe para no, pero con lo que hubiese,
con
además
joystick.
Con el joystick,
con joystick
para arriba, píxel, para abajo, píxel, y algunos siguen con... O sea, es interesante en ese también porque se pueden conseguir bastantes texturas que es muy difícil conseguir desde Photoshop cuando estás muy acostumbrado a hacer las texturas con píxel a píxel. No sé si se puede ver aquí.
Con el más.
Sí, pero quizá en el...
Ya está.
Ya me la cargo.
Ah. ¿Algo más?
No sé si es lo que se dice muchos cocineros en la cazuela.
No, pero no sé si se puede ver el final.
Sí. No, pero había unos preps por ahí. Ahí en la carpeta preps.
¿Y este? Vale. Y...
No, incluso el ojo ese mismo es ampliado. Es como un ejemplo de... El ojo del perro. Sí, el tubo de maestro al señor Leuna, que es el que diseñó el logo de la Euskal, por cierto.
Incluso todos los... no solo las texturas estas que se consiguen por aquí, sino lo más complicado es hacer todo el anti-alias a mano. Tener que hacer, si vas de este color a este color, tienes que hacer todos los puntos y ir cogiéndolo en la paleta. Así que esto en su momento tenía bastante mérito. Ahora ya, como es un poco un trabajo de chinos, ya poca gente lo continúa.
Quizá ahora se sigue utilizando para móviles, para...
Sí, bueno, eso es todo, sí.
Para arte 2D de móviles.
Como en móviles tampoco tienes, quizá tienes... O en su momento tendrías 16 colores, es otra vez lo mismo, tener que usar los 16 colores y combinarlos de alguna manera para conseguir otros tramados. O sea, uno de los trucos en su momento era simplemente juntar tramados de rojo y tramados de azules para conseguir otro color a la vista. O sea, si haces zoom, lo ves que es un tramado, pero son los trucos que se tenían que hacer en su momento. Y ahora siempre tiene que volver otra vez, sea en para móviles o para otro sitio, siempre se vuelve a aplicar. Y un poco más por este.
3D. Tenemos el 3D también.
¿Dónde está?
El 3D lo tenemos en la transparencia. En 3D no tenemos porque no me has querido dar uno. Yo le he pedido 3D, pero me decía que era muy particular.
Luego, obviamente, también no solo son gráficos pixelados. Aquí en la misma parte están, no sé si se... Gráficos pixelados, creo que no se sigue haciendo competición en sí, pero bueno, son gráficos 2D. Pero aparte de los pixelados, también puedes hacer el gráfico en Photoshop directamente y siempre, obviamente, lo que se valora es que sea original y que lo hayas dibujado tú sin realmente usar copias de otro sitio o scans. Bueno. Y gráficos 3D es básicamente lo mismo. Puedes usar el programa que quieras, el Maya, lo que sea, y haces el gráfico, te tiras todo el tiempo que quieras, y luego aparte siempre está la esa sería la versión high res. Luego la versión low res sería intentar hacer, si quieres hacer una demo para PSP y tienes que trabajar con el programador te va a decir que tienes que hacer el modelo con no más de 1000 polígonos y tiene que ser con que es la textura de tal resolución y es más. Luego todo esto también obviamente se aplica también a los móviles, siempre están las dos ramas, siempre si tienes que hacer algo para una demo te van a poner más limitaciones y luego en las competiciones ya simplemente te dejan hacer más, puedes hacer lo que quieras.
Bueno, y como somos muy imaginativos, nos hemos inventado infinita cantidad de categorías. Eso es también un poco dependiendo de la parte que organice cada competición. Y normalmente, como todo esto viene del inglés, la mayoría de nombres están en inglés. Por ejemplo, tenéis una intro de 128K. Si, por ejemplo, la parte quería ponerse un poco más fácil al programador, o, por ejemplo, lo que nos pasa a veces, ¿no? Organizas una parte y quieres que la gente participe, pero no son tan buenos como para hacer cosas de 64K. Y dices, va, a subir un poquito que sea 128K. Si así al menos alguien se atreve, ¿no? Entonces también tienes las intro, que son intros de invitación a una party. Entonces cuando quieres promocionar una party lo que haces es una intro y la distribuyes, por ejemplo, en la siguiente party o algo así, ya se anuncias un poco. Luego tienes una jointro, que es para celebrar que alguien se ha unido a un grupo. Una birthro, que esa es bastante peculiar, es cuando va a celebrar el nacimiento de un hijo Zener o algo parecido. Esa es un poco más rara de ver, obviamente. La dentro es
bueno,
como...
Bueno, ya no tanto.
Bueno, ya no tanto, a esas alturas.
Empieza a tocar.
Luego la dentro, que es como una demo, que es más pequeña que una demo, pero que no llega a ser tan pequeña como una intro. Es que son ganas como de darle la vuelta, otra vuelta de rosca. Y luego tenés la while, que es lo que solemos decir, el todo vale. Ahí El problema es que en la Euskal la gente lo confunde un poco. La idea de todo vale es, haz una demo, pero vale todo tipo de medios. No quiere decir, haz un vídeo de lo que tú quieras, que son cosas muy diferentes. Entonces, en las Wilds creo que empezaron un poco con, según me he documentado, la primera Wild que se hizo en España, así fue una human demo, la hicieron en la Euskal 3, creo que fue, en un momento de aburrimiento cogieron rollo una botella y empezaron, esto es un cilindro volando y cosas así. Y supuestamente eso fue la primera human demo que se hizo en España. Lo grababan con una cámara y años después decíamos, ostras, eso es una human demo, vosotros fuisteis los pioneros. Y después de eso ya empezó gente haciendo rollo lo que estaba diciendo, ¿qué me estaba diciendo antes? Rollo, coges y haces una foto al humo y lo animas y dices, esto es como el efecto humo que hacemos en las demos. O luego cortar el culo de una botella y grabar con la cámara alrededor, decía, esto es como el efecto lente este que hay en los juegos antiguos y cosas así. Entonces eso es un poco el rollo de la Wild. Y luego lo que acabó pasando es que ya se extendió. Entonces lo que sueles hacer es, en una parte, si alguien presenta algo y no es para PC o para Mac, dices, pues presenta la Wild. Entonces ahí suele caber las cosas hechas en Flash, las cosas hechas para browser, consolas.
Bueno, supongo que en Linux también se aceptaría en la categoría normal.
Sí. Es bueno, Windows, dependiendo de sí. Lo gran berras que sean los organizadores. Y luego, como decíamos, no solo PCs. La gracia de la DemoSen es que si se puede programar, hay que hacer una demo para ello. Sí, lo de Pokémon Mini es la historia que más me gusta. Creo que está grabado, creo que lo tenemos por ahí. Son unos tíos loquísimos. No sé si está.
No.
No sé si está. Quizá no está.
No.
El tiempo que... Bueno, es igual. Básicamente, unos tipos chaladísimos tenían una Pokémon Mini y dijeron, esto tiene un chip, pues esto se tiene que programar. El problema está en que obviamente no sé quién hace Pokémon, no sé quién lo fabrica, algún fabricante.
Bandai, creo.
Bandai. No le van a ir a Bandai y decir, ¿me puede decir usted que tiene este chip? No. Entonces lo que cogieron fue empezar a pinchar sondas en lo que es el chip. Lo conectaron a un osciloscopio y empezaron a ver qué ondas estaba devolviendo aquello. Entonces dijeron, si le pongo un 1 me devuelve un 0. Si le pongo un 1 dos veces me devuelve otro 1. Ah, creo que esto funciona más o menos así. Y digamos que hackearon o craquearon o descompilaron de alguna forma lo que es el chip y luego hicieron una demo para, o sea, le hicieron un cargador de loader, un loader de ROMs y cosas así, incluso hicieron un emulador sin tener ni siquiera la ROM original. O sea, es espectacular. La lástima es que no sé por qué no está.
Bueno, incluso hay gente que crea su propio hardware y luego lo programa. En la última Breakpoint en Alemania, sí, un chaval que, no sé, que básicamente se construyó un ordenador, se definió el juego de instrucciones, se definió todo, lo puso una plaquita y luego hizo una demo para ello.
Falta algo. Bueno, básicamente es eso. Sí. Está la del text mode, me parece. Básicamente, si algo se puede programar, hay que aprovecharlo.
¿Y cuál es?
TMDC, ahí está. Esto es de modo texto. Alma Center, por favor. Que esto vaya. Vista. Bienvenidos a Windows Vista. Es que esto lo han hecho los americanos, entonces estaban un poco como burlándose de que siempre dicen que es que en América no hay demo scene, que los americanos no saben hacer demo scene bien. Es un poco como el pique, ¿no? Europa contra América. Y ahora que están empezando a tener parties, incluso Nvidia les está patrocinando una party, están como un poco, os vais a fastidiar y vamos a tomar el mundo de la demo scene por asalto. Entonces están un poco en el rollo ese.
Simplemente un detalle técnico, la gente todavía se acordará de modo texto, ¿no? Que tenía 4 bits para el color de fondo y 4 bits para el color de la letra, es decir, 16 colores. Y juntando los 16 colores del fondo y los 16 colores del carácter en sí de texto, y jugando con la forma del carácter en sí de la tabla ASCII, se hicieron un algoritmo pues para correlar imágenes, colores normales a un carácter ASCII con cierto color, ¿no? Y bueno, para que os acordáis, luego también la resolución es de 80x50, o sea, la resolución de modo texto, 80x25, en este caso es 80x50, y algunas tendríais que probar, es un reto, yo creo, hacer una demo para en modo texto.
Y hemos encontrado la del Pokémon Mini este, o sea, es la ultra fricada. Yo creo que cuando entramos, eso lo vimos en, se la pusieron en Alemania, aquello fue espectacular, estaba toda la gente allí. ¿Qué es eso? Yo no he hecho nada, imposible. Bueno, básicamente estaban, creo que son 1000 personas en la Breakpoint, sí, y estaban como las 1000 personas de pie aplaudiendo a la persona que había hecho eso, porque es que fue impresionante. Yo no había visto tanta gente aplaudiendo al mismo tiempo.
Bueno, creo que fue un grupo de no era solamente una persona.
Bueno, pero fue impresionante.
Sí, sí,
a mí se me pusieron los pelos de punta. Sí, yo estaba, no puede ser, estos tíos están chifladísimos. Sí, esto fue la historia entera.
Thank you.
veía cómo habían puesto la plaquita esa suya. Sí, si os habéis fijado en la última, en el último fotograma se veía un poco la placa que habían metido ellos, así, medio hackeada. Bueno, sí, sí, aquello, ya te digo que es que estaba todo el mundo de pie aplaudiendo, porque sé que ya fue rollo de me voy a faltar y me voy a faltar a base de bien. Y bueno, finalmente ya para redondear todo esto, si tenéis más, si queréis más información sobre todo esto, esos son los enlaces donde tenéis que acudir. El primero es el que llevamos nosotros, en el que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, echar un cable a la gente en España o que hable en español, o que les entendamos al menos, ¿no? También hay portugueses de vez en cuando diciéndonos hola y
también,
todo eso. Y básicamente es el portal de la escena española, supuestamente. Y tenemos foros, tenemos un wiki donde intentamos guardar los datos así interesantes. ¿Qué más tenemos? Noticias, tenemos noticias.
Y muchas cosas
tenemos
guays.
Muchas cosas que descubriréis. Luego está CINOR, que es digamos el archivo de todas las cosas. O sea, si algo de esto que habéis visto os ha gustado, no tenéis más que CINOR y lo encontraréis ahí. Yo lo he sacado todo de allí. Luego está BitFellas, que es como si fuera una, eso sí, habláis bastante inglés, es una comunidad donde discuten un montón de cosas y están digamos todos los artistillas por ahí metidos y discutiendo de muchas cosas. Y luego finalmente es una que a mí no me hace mucha gracia, siempre lo diré, es un poco como una casa de locos, y así que hay que tomarlo con una pinza de sal, ¿no?, que se dice. Supuestamente es una base de datos de todas las producciones, lleva un screenshot y puedes añadir comentarios, pero como la gente está tan loca y esa página es tan famosa, hay cosas muy raras a veces. Yo lo digo para que no se asuste nadie cuando vayan. Y básicamente es...
Pero bueno, está bien porque es muy fácil encontrar las demos.
Sí, eso es lo bueno, porque puedes ver los... Puedes, no sé, por ejemplo, cuando acabe la Oscar dices, me gustaba esa demo que tenía un muñeco bailando. Supuestamente, en el caso de que haya una demo de un muñeco bailando. Te vas a Poet, dices, página de party de Euskal, y puedes ver los screenshots y puedes ver, esa era, aunque no superas el nombre, o sea que te puedes salvar de la desmemoria.
Hay demos para hartarse. Hace poco estuve mirando y demos de Windows, que se ejecuten en Windows, creo que había... Pues no sé, 10.000 o 15.000, no es una burrada. Hay demos para dar y tomar.
Si te aburres, vas donde dices una al azar y te puedes entretener ahí.
Okay. ¿Ponemos 64K? ¿Alguna cosa?
Sí, como nos hemos soltado una de 64K, podemos poner una de 64K y ya rematamos. Bueno, puedes poner la última transparencia para ver lo que hay.
La de RGB.
También.
Sí, ponemos.
No, broma, también.
Bueno, básicamente, bueno, si queréis charlar con nosotros, a veces estamos por el chat ese. Yo cuando me acuerdo, es raramente. Pero si vais a la página de Scena.org, hay un enlace y podéis llegar y toda la historia está. Bueno, el tema está en que tú lo pones y luego te olvidas de que está el canal por ahí encendido. Y a menos que alguien te diga, sole, pues no te acuerdas de que tienes el IRC ahí abierto. Bueno, pues esta es la intro que presentasteis. ¿Puedes hablar un poco de ella?
Sí, esta intro de 64K ganó aquí en la Euskal, de hecho, hace 4 años, la 2004. Y era la época en la que salían los Pixel Shaders y estas cosas. Y fue un experimento de aprender a hacer cosas con Pixel Shaders. Son 64K, luego igual os puedo contar un poquito más si hay tiempo, si queréis.
Esta intro que es un poco larga, entonces igual voy contando cositas y vais viendo las imágenes. La música, bueno, la música entra en 15 o 16 kilobytes, toda la música, que son 6 minutos de música. Y es una historia bonita porque la música nos la hicieron unos amigos de Hungría, porque básicamente llegamos aquí a la party desde Bélgica, que es donde vivo yo, y no teníamos música, teníamos todas las imágenes, pero no teníamos todavía ninguna canción ni sintetizador de música ni nada. Y en 3 días les pedimos que nos hiciesen un favor a esta gente de Hungría y nos mandaron no solamente el sintetizador que genera la música ahora en tiempo real mientras la estáis escuchando, sino que además también nos compusieron la melodía. Y bueno, desde entonces les debemos media vida.
Si tenéis alguna pregunta,
que no sea muy difícil. Bueno, puede ser difícil.
¿Y si lo ponemos demos?
¿Podéis explicar un poco cómo es el proceso de la demos a la hora de programarse en ensamblador? Supongo que algo habrá también, o alguna cosilla, algo más técnico.
Eso es para ti.
Bueno, la verdad es que cada grupo tiene una técnica diferente. Hay grupos que lo hacen, que se centran en el código y a partir del código crean toda la demo alrededor, añadiendo texturas, añadiendo objetos 3D, añadiendo música. Y hay grupos que lo hacen a la inversa, que han desarrollado ya sus propias herramientas, que son una especie de pequeños programas especiales para hacer demos, y la demo empieza al revés, empieza por el arte, son los artistas los que van poniendo todo junto. Si tienes la primera forma de hacer las demos, que es como yo lo hago, que es empezando por el código, pues hoy en día lo suyo es empezar con OpenGL, eres programador. Sí, pues, lo suyo es empezar con OpenGL o con DirectX, normalmente con OpenGL, que es más sencillo. Y uno empieza haciendo efectos muy sencillos. Y has estado alguna vez en la página de NG, los tutoriales de NG, es una página muy famosa. NG, no sé cómo se pronuncia, Nigio. Sí, hay algunos efectos que vienen incluso de la demo C, hay unos efectos de blurs, de...
El del blur radial ese.
Sí, pues, y uno empieza haciendo efectillos sencillos que se los enseña al grafista o al músico del grupo, y el músico, pues igual, o el grafista, el que hace las texturas, se le ocurre alguna idea de cómo unir todos los efectos y se empieza un poquito por ahí. Lo normal es que cuando empiezas a hacer demos, lo hagas todo un poco desorganizado. Tú tienes ahí un main.cpp gigantesco en el que vas metiendo todo, los efectos uno tras de otro y sincronizando malamente como puedes a mano. Pero bueno, hoy en día tampoco es tan complicado porque hay muchísimas librerías para hacer el sonido. Está la Bass o la FMOD para reproducir un MP3 directamente, con lo cual esa parte ya no tienes que programarla como antiguamente. También OpenGL te facilita mucho y bueno, pues hay grupos que lo empiezan desde el código y hay grupos ya más profesionales que lo hacen al revés, que ya han hecho sus propios programas de hacer demos que tienen la pinta de un Premiere, donde puedes añadir texturas, añadir modelos que importas del 3D Studio, lo que sea. Pero bueno, todo depende, eso es para demos. Cuando haces una intro de 64K o de 4K, evidentemente es todo completamente diferente. Uno sí que tiene que tirar de ensamblador o no, pero en cualquier caso tiene que hacer trucos muy guarros a nivel de programación, a nivel bajo desde luego, y ahí no hay herramientas, ni texturas, ni modelos, ni artista que valga. Ahí es el programador solo contra la máquina, y pues es C puro o ensamblador, y ahí es donde además el programador tiene su pequeña opción de desplayarse como artista, porque no hay nadie que pueda meter una textura en un modelo 3D en 4K. Lo tiene que hacer el todo con algoritmos, con fórmulas, y entonces depende de la producción, si es una intro o una demo, pues la forma de hacerlo es completamente diferente. Y aquí tengo una música y programadora y un grafista y programador, igual pueden, desde su punto de vista, cómo se hace una demo.
No, es eso.
Bueno, yo empiezo por la música. Yo sí, si no tengo una canción no puedo empezar, porque luego es totalmente caótico. Si normalmente suelo hacer canciones y digo, esta me ha quedado guay, voy a intentar hacer algo, pero la mayoría de las veces no hago nada. Tengo millones de canciones para hacer algo, pero una vez digo, esta sí que mola. Normalmente suelen ser canciones que tienen bastante ritmo, porque soy incapaz de hacer muchas demos lentas, pero básicamente son canciones que tú dices, ah, estoy viendo un efecto, estoy viendo... Es que son, llevan bastante ritmo. Si tú solamente escuchas la música y cierras los ojos, dices, podría imaginar que ahora está pasando esto, y ahora hace una fusión a esto, no sé qué. Son... Sí, cuando ya has hecho unas cuantas demos ya más o menos te imaginas qué puede funcionar y qué no puede funcionar, o qué podría funcionar, si dependiendo de la clase de público también, porque muchas veces lo que pasa en las parties es que tú presentas una que está súper currada pero es muy lenta y la gente está cansada, o si vas a una party extranjera están un poquito borrachos y lo que les mola es una demo que lleve bombo y cuanto más mejor, así que normalmente un poquito, bueno, sí, políticamente correctos, entonces depende mucho del momento, de quien seas y de la...
Por mi parte, como en mi era de grafista, era...
El sufrimiento.
Bueno, la última parte es que siempre solía estar con un programador, que el programador siempre llegaba al punto de hacer una especie de Premiere para que yo pudiese secuenciar toda la demo. Y básicamente cuando tienes eso, tienes dos maneras de hacer demos. Puedes hacer o una que es simplemente lo que te apetece hacer, que puedes hacer algo tecno o algo que simplemente no te preocupa si la gente le va a gustar o no. O si no, puede ser el segundo tipo, que es un poco más como hacen Avis normalmente, bueno, excepto algunos experimentos, que es intentar hacer una demo en plan una demo ganadora, que le vaya a gustar a todo el mundo, que tenga... Es un poco como la televisión, que ya saben más o menos lo que le va a gustar a la gente, pues es un poco jugar con eso, intentar jugar con el wow factor de hacer cosas sorprendentes. Y para estas últimas sí es bastante trabajo. Te puedes estar un mes haciendo el script primero, preparando todos los efectos y luego juntándolo todo, ajustando todas las animaciones, que la cámara esté en este punto, esté en este otro punto, que vaya tan rápido como la música. Es laborioso, pero luego supongo se lo enseñas a tu madre y es más fácil que le guste más que no el experimento. Y luego ahora, cuando estoy haciendo cosas como programador, de momento simplemente estoy haciendo efectos y a la antigua usanza. Hago un efecto y lo intento poner con otro efecto, aunque no cuadra mucho, pero que es básicamente lo que intentaba evitar cuando estaba como grafista, de que los programadores hiciesen eso. Pero bueno, de momento es simplemente hacer efectos, y luego cuando llegue, te queda una hora o un día para la deadline, lo tienes que juntar todo como puedes.
¿Qué quieres decir algo? Se lo olvidó.
Ahí está.
Hola, creo que ya habéis medio contestado mi pregunta, pero ¿qué nos recomendaríais para iniciarnos en el mundillo este?
Pues aquí tenemos unos DVDs que preparamos el mes pasado, de hecho, y hicimos un... tiene dos ¿cómo se llama? Dos capas o dos pistas. La de vídeo, que puedes volver en un DVD normal para... ahí están las mejores demos españolas de los últimos 2 años, sí. Y luego está en la pista de datos, ahí tenemos un kit de iniciación para programadores o grafistas o músicos, que están todos los programas, ya sea en Windows o Linux o en Mac, para si es un tracker o un... para hacer música o para dibujar o lo que sea. Y también para programar tenéis incluso librerías e incluso frameworks que hizo él para poder empezar a hacer intros de 1K o de 4K. Era de 1K, bueno, 4K 64K. Pero, y podéis coger el DVD, supongo que al final lo repartiremos para quien quiera.
Y preguntarte, podéis ir por escena.org, por el chat y también por la propia página, que hay foros y puedes preguntar, o en las parties te acercas a la zona delantera, que estamos la gente que hace demos, y preguntas, porque siempre va a haber alguien que te vaya a decir cómo se hace algo o lo que quieras.
O a lo mejor te secuestra y te pone a hacer algo, que eso luego, también ha ocurrido.
Los DVDs estos que tenemos, ¿cuántos hay ahí en esa caja? ¿Unos?
No lo sé.
50, o, tampoco hay muchos, o sea que...
Pero también lo puedes bajar de la página web, y al principio lo estamos compartiendo por un torrent, así para hacer el rollito ese de amigo a amigo, que nos hacía ilusión. Pues no, pero si alguien nos explica cómo funciona, es que yo no me dedico a eso de compartir.
Te lo puedes bajar.
Bueno, si alguien se lo quiere bajar, perfecto, porque además es Creative Commons, o sea, lo podéis copiar a todos los que queráis. O sea, que...
Lo puede hacer cualquiera, lo puedes bajar de la web y lo puedes poner en el FTP, sí, donde quieras, que no tenemos tanto tiempo para hacerlo todo perfecto.
Es decir, que te interesaría código, gráficos o música. Código, es lo que decía antes al otro chico, el NG tutorial. ¿Has hecho algo de OpenGL alguna vez? ¿De 3D o de gráficos? De gráficos tampoco. Y pues no, yo me iría al NG, C, ¿sabes? Porque básicamente las demos se hacen en C, por lo general. Ahora tenemos aquí un experimentador que está experimentando con Java, con Flash, con todo tipo de cosas, pero por lo general se suelen hacer en C por temas de velocidad y por temas de espacio también. Entonces lo primero sería aprender C. No hace falta saber mucho C para hacer una demo, no hace falta ser un experto de diseños, patrones de diseño, ni de C++, ni de nada raro. Con
de hecho es muchísimo peor si sabes patrones de diseño,
posiblemente te empiezas a liar.
Es horrible. O sea, es que nos juntamos una vez unos cuantos que no sabíamos mucho de C, o éramos más prácticos con C, y otros que eran, digamos, los ingenieros informáticos de la universidad del C++, y empezaban, no, porque el Jan Strustup dijo que cuando hay que aplicar no sé qué, hay que aplicar no sé cuántos más. Y tú, yo me acuerdo que estábamos en la Euskal diciéndole, a ver, yo necesito que aquí hayan 4 cubos dando saltos. ¿Me puedes decir qué es lo que te cuesta? Es que tengo que aplicar un patrón y tengo que refactorizar. Y además tengo que introducir no sé cuántos cambios. Y decía, tan difícil es sacar un cubo dando vueltas.
Pues no, al final es un, sí, al final es un for, sí, un array,
claro,
y,
claro,
y ya corre, no hay más.
Es que digo, es una demo, no es ningún tipo de ingeniería.
Sí, de hecho el código de las demos suele ser bastante guarro.
Sí.
Y es una de las razones, porque mucha gente pregunta muchas veces, igual es una de las preguntas que os estabais haciendo, ¿por qué, o si es que liberamos el código de las demos, si es open source o qué? No se suelen liberar, pero no porque nos importe enseñar cómo está hecha la demo, ni los efectos, ni los trucos, que también un poquito, pero bueno, no es en principio la razón principal, sino básicamente es que nos da vergüenza enseñar el código.
O para no afectar a la psicología.
Hombre, cuando uno ya lleva muchas demos, pues ya empieza a hacerlo más limpito, pero en principio la mayor parte de las demos son bastante feuchas por dentro.
Y los comentarios, no olvidemos los comentarios.
Sí, muchas demos tienen historias dentro del código, en los comentarios.
O el, no sé qué hace esto aquí, pero si lo borro, la demo revienta. Y había uno también muy gracioso que ponía, el Visual C, es que ese se lo vi a Shine, bueno, tenemos un amigo nuestro que hizo un programa de visuals, que también está aquí, y ahora también lo va a liberar, por si alguien quiere echarle un vistazo al código, pero es gracioso porque en el código hay un punto que dice, poltergeist, tal cual. Sí, no sé si habéis hecho algo de C, pero cuando haces un define, el define ya está hecho, no tienes que hacerlo 2 veces, pero ponía poltergeist, si no hago el define 2 veces, el Visual C me ignora, y yo digo... Y así muchísimas cosas, y sí, digo...
Hay poemas de amor y de todo.
Ah, bueno, yo de eso no. Yo tengo... hay que hacerse amigo de los escenarios si te encuentran sus secretos más oscuros.
Luego, una cosa que siempre recomendaría a la gente que empieza es que no intente hacer la mega demo desde el principio. Uno cuando empieza tiene que hacer cosas sencillas y según va aprendiendo tiene que ir complicándolas. No he visto mucha gente quedarse por el camino porque intentan directamente hacer demos espectaculares, sino hay que ir, como en todas las cosas, uno aprende poquito a poquito, paso a paso. Nosotros llevamos 10 años aquí, hay gente que lleva más.
Esta es la mía primera.
Y lleva 10 años hacer una demo buena, no la puedes hacer de un día para otro.
Os podemos enseñar.
O sea, no hay que desanimarse
nunca. ¿Tiene internet? ¿Hay posibilidad de internet? Está. No sé, no hay wifi, ¿cómo es posible?
Me parece que tienes latiguillos de red, ¿no?
Sí, es lo que... Ah, sí, el latiguillo. Es que no lo veía. Os voy a enseñar un producto horrendo, fruto del Red Bull durante un fin de semana. Estábamos en una party en Alicante y nos regalaban Red Bull. Demasiado Red Bull. O sea, nosotros llegamos y el primero que nos dijeron es ¡ay, Red Bull! Y... se llama Fast Caca, es un poco sí, o sea, eso fue lo primero que oímos, hay Red Bull, como si fuera lo del Papa, ¿no? De la Vemos Papa, pues igual, hay Red Bull, y yo digo, ¿cómo que Red Bull? A mí es que me gusta Red Bull, pero en aquella época bebí mucho, y llegó un punto en que había bebido, no sé cuántos botes había bebido, pero no, separado, pero ya no podía dormir, y dije, pues tendré que hacer algo, y hice una demo, pues pon Fast solo, pero quita la caca. Fast. Busca Necro Studios, estaba en Necro Studios. Más fácil. Bueno, esto es Powet, eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando encontrar una demo que hice yo y cuyo nombre no recuerdo. Eso se escribe junto. Ah, pues has separado. Basura, se llama Basura, es verdad. ¿Ves? No, pero eso fue el... ¡Ah! Lo siento, no lo vais a poder ver. Bueno, puedes enseñar la siguiente que hice, la de la Sin of the Girls o algo así. Bueno, alguna demo, es que no recuerdo, es para ver vergüenzas de esas.
Estaba la tuve ahí.
¿La tuve?
Puedes hacer más preguntas mientras.
Sí, igual. Sí puedes hacer más para ver vergüenzas.
Hola, sí. A mí igual me interesa un poco más el tema gráfico y quería, comentabais que teníais, tenéis aplicaciones o para 64 y así. No sé si nos podéis enseñar alguna o si tenéis por ahí. Un poco porque, no sé, yo tengo mucha curiosidad. Hola, sí. Tengo mucha curiosidad de cómo se pasa el código a esas cosas visuales, es como flipante. Bueno, yo trabajo más en 3D, 3D y eso me parece casi inverosímil.
Que el DVD tiene varias herramientas de estas. Ese no lo han escrito, ¿no? Se llama Addict, pero con puntos. Si buscas conspiracy será más sencillo. ¿Alguna otra pregunta así de mientras? El primero.
Bueno, más que una pregunta es una petición para Iku. No sé si tendrás ahí el programa, el de Plane Deformation, no sé si lo tienes instalado, pero para la pregunta que te ha hecho este chico, yo creo que le gustaría verlo.
Iba a usar el...
Vale. Bueno, primero contestando al chico anterior, esta imagen de aquí... Ay, lo has quitado. Otra vez la imagen de conspiración. Esta. No podemos bajarla, bueno, podemos bajar esta herramienta, pero tampoco sabemos manejarla, así que no podríamos haceros una demostración. Pero esto es la herramienta que utilizan los húngaros, de los que os hablaba antes, que han hecho la música para la intro de los animales. Y básicamente todas las demos que han hecho, que son casi siempre de 64 kilobytes, la han hecho con esta herramienta que se ve aquí. Esta es una de las partes de la herramienta. La herramienta tiene varias secciones, una para gráficos, otra para modelos, otra para secuenciar todos los efectos. Y esta es la parte de modelado, que ya veis que lo han hecho un poco parecido a como si fuese el 3D Studio, el Maya o alguna cosa de estas. Bueno, esta es la parte de 3D. La parte de gráficos es la que más te interesa. Se suelen hacer todos los gráficos lo que se llaman proceduralmente, que significa que los gráficos para las de 64K desde luego se hacen todo mediante funciones matemáticas. Uno empieza añadiendo ruido. No hace falta que seas matemático. Normalmente si eres grafista ya vale, tienes herramientas que te generan las funciones y tal. Entonces tú empiezas metiendo ruido como si fuese el noise del Photoshop, luego lo filtras con un blur para que sea más suavecito, luego le cambias, le rotas el color, luego le... le añades otro tipo de filtro que haga hexágonos, luego lo inviertes, le haces un emboss, cosas de estas, y poco a poco vas complicando el gráfico a base de operaciones siempre muy sencillas. Y bueno, al final lo tengo por ahí, espera, ahora te lo pongo. Y en ese caso, en el 64K se suelen hacer así, por pasos sencillos cada vez, pero bueno. Y en el caso de demos, pues aquí los grafistas igual te pueden contar un poco más. Bueno, tú has hecho diseño más que gráficos, pero bueno.
Sí, pero iba a buscar una, pero ya la buscaré con
esta. El micro lo habéis dejado en el suelo. ¿Qué quieres buscar? No. Ah, pues sí.
Pues lo que preguntaba el otro chico es un programita que esto es casi más que para grafistas, es para programadores, para que se vea un poco cómo se hacen los efectos. O sea, esta es una versión vieja, a ver si tengo por aquí la nueva. Pues no, tampoco. Un momentito, perdón. Vale, esta funciona mejor. Entonces, lo que voy a hacer igual parece complicado, pero realmente no lo es. Voy a empezar a meter aquí fórmulas en estos tres campos de texto, pero realmente no sé lo que voy a meter. Básicamente voy a improvisar y uno empieza a meter fórmulas en el código. Esto normalmente sería código C, no sería ningún programita, sino que uno, esto estaría metido dentro de un bucle que lee una textura y accede a los píxeles de la textura mediante unas fórmulas, y estas serían las fórmulas. Pero bueno, esos son detalles. Básicamente lo que se hace muchas veces en las demos es empezar a jugar con fórmulas que van dando diferentes imágenes, ¿vale? Todo esto es tiempo real, lo que estáis viendo se está calculando en tiempo real, por eso puedo cambiar las fórmulas y que la imagen cambie también. Entonces, bueno, hay, cuando uno ya sabe, lleva tiempo jugando con estas cosas, ya tiene trucos que aprende. Por ejemplo, aquí la R y la A son, estoy, por ejemplo, lo que estaba poniendo antes, perdona, eran X e Y, que son coordenadas cartesianas, que significa izquierda y derecha y arriba y abajo. Izquierda, derecha es la X, arriba, abajo es la Y. Y cuando uno mete cosas de X y de Y, o sea, funciones de X y de Y, pues le salen cosas como planas siempre, ¿no? Y pero uno también puede meter coordenadas polares y empezar a jugar, y entonces van saliendo diferentes fórmulas. Básicamente el concepto de aquí es que diferentes fórmulas dan diferentes imágenes. Por ejemplo, he dividido uno entre R, y esto lo que hace es dar la vuelta a todo el plano. Por ejemplo, si os acordáis un poco del colegio de matemáticas y tal, la R en el centro de la pantalla es pequeñita, aquí es cero el radio, la distancia al centro de la pantalla es cero, mientras que según te vas alejando por aquí fuera, la R es más grande. Y entonces genera esta imagen, bueno, lo que sea. Si le doy la vuelta, si hago uno entre R, todo lo que es grande se hace pequeño y todo lo que es pequeño se hace grande. Eso es la función de dividir. Entonces es como que todo lo que estaba lejos se pone cerca y lo que está cerca se pone lejos, y todo el plano se le da la vuelta. Pero bueno, como os digo, también se pueden calcular, se pueden cambiar los colores. Aquí tenía un 1.0, que eso es el brillo de la pantalla, que es brillo constante, pero puedo hacer también que el brillo cambie de izquierda a derecha. Por ejemplo, la X os decía que es una cosa que va de izquierda a derecha. Ah, no se ve. Bueno, estoy metiendo una X. Si aplico, pues el brillo cambia de izquierda a derecha. O si meto también algo que cambie con la R, que es la distancia, pues puedo poner el centro del túnel oscuro o lo puedo poner brillante. Pero bueno, así es un poco como se hacen los efectos más sencillos, los efectos más antiguos. Entonces, normalmente esto uno prepara unos cuantos efectos, se los enseña al grafista y le dice, ah, pues mira, aquí podríamos hacer tal cosa con este efecto. Luego, además, hay todos los parámetros del efecto, se pueden cambiar, puede hacer que vaya para adelante y para atrás. Entonces uno empieza a sincronizar esto con la música. Por ejemplo, como decía Sole, si quieres hacer una demo rápida para contentar a la gente de la party y metes muchos pum, 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 pues puedes hacer aquí que esto haga pum, pum, pum y se vaya sincronizando, etcétera, etcétera. Y bueno, puedes hacer todo tipo de truquitos cambiando parámetros de... Pero bueno, esto normalmente se haría en C. Pero como os decía, no es la única forma de hacer efectos. Esta es la forma de los programadores. Normalmente es casi más el artista el que dirige un poco qué es lo que hay que ver en pantalla.
No, estaba buscando el... Tenía unos screenshots por algún sitio del editor que usamos para la demo de Tokio el año pasado, que es el que uso yo para secuenciar, pero no hay manera de encontrar dónde los tengo. Y no lo tengo tampoco, no puedo conectar mi ordenador por alguna razón en el proyector. Pero si tenéis alguna pregunta más, sigo buscando.